Eduardo Agosta es fraile carmelita y científico especializado en ciencias de la atmósfera y los océanos. Ha estado en el Centro Berit de Zaragoza esta semana y también ha querido conversar con nosotros, con Iglesia en Aragón. Eduardo Agosta, buenos días.
Buenos días, un gusto y contento de estar aquí con vosotros para compartir un poco nuestras preocupaciones por la ecología integral.
Sí. A mí, fíjate, lo primero que me viene a la cabeza como periodista, curiosidad insana, es saber si fuiste antes fraile o cocinero.
Al mismo tiempo, justo ayer celebré mis 30 años de ingreso al convento, el 19 de marzo del año 96, y estaba terminando la carrera de física, licenciatura en física. Y el tiempo del prenoviciado, el postulantado, fui haciendo la especialidad en ciencia de la atmósfera, y como era algo que a mí me gustaba muchísimo, aunque yo estaba totalmente abierto y disponible a seguir lo que Dios quisiera a través de mis superiores, ellos me dejaron continuar formándome en esta área, incluso después del noviciado, haciendo el doctorado en estas especialidades del clima. Y mientras me formaba también en teología y filosofía, ¿no?
Así que ven como sí que hay físicos que también creen en Dios, incluso se hacen frailes. Bueno, es también director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Varias diócesis ya cuentan con delegaciones episcopales de ecología integral, pero también es cierto que son muchas que no las tienen, yo diría que la mayoría. ¿En qué momento estamos?
Estamos en un momento de crecimiento de la conciencia en nuestras diócesis de esta problemática, de que es parte de la pastoral social de la Iglesia, de la acción evangelizadora, y por lo tanto creo que los obispos en general, de hecho que tengamos en la conferencia episcopal un departamento específicamente creado para este tema en la pastoral social, implica que hay una sensibilidad y preocupación. Pero ciertamente que la implementación en diócesis lleva un tiempo, porque sobre todo va a depender de si el obispo tiene quienes lo lleven adelante, porque no, de nada sirve nombrar o crear espacios si no tienes personas que te puedan acompañar. Y eso, creo que en eso estamos, en esa creación de los departamentos o de las delegaciones o de las vicarías. Para dar un número concreto, estamos más o menos en un poco más del 30% cubierto en este momento, o más quizás, del 40% de diócesis tienen ya a nivel nacional un área de ecología integral.
Quizás lo que nos haría falta, porque habría que ver también cuántas de estas diócesis tienen delegaciones de ecología integral, porque realmente sienten que forma parte también del pensamiento de la Iglesia, o porque, bueno, pues una más, ¿no? Y habría que saber también, o habría que empezar también por esos cimientos, por convencer a la gente de que realmente de lo que estamos hablando no es de una ocurrencia del Papa Francisco. La encíclica Laudato Si ha sido fundamental en la conciencia ecológica de la Iglesia. Supongo que algunos avances se han observado desde su publicación, pero ¿qué aspectos requerirían ahora mayor atención también?
Bien has dicho de que el problema ecológico, la cuestión ecológica dentro de del magisterio de la Iglesia no es del Papa Francisco solo. De hecho, Laudato Si lo consideramos como un punto de llegada desde algo que comenzó, obviamente, primero en el ámbito social, científico, académico, en la década del 60-70, pero inmediatamente, como siempre, la Iglesia, en diálogo cordial con otras disciplinas y con la sociedad, empieza a ver esta creciente preocupación. Podemos incluso rastrear textos y exhortaciones de Pablo VI, por ejemplo, ¿no? Ya en 1970, hablando del problema ecológico, y también progresivamente también Juan Pablo II, Benedicto XVI, ha dedicado extensos mensajes y párrafos, por ejemplo, en Caritas in Veritate, una encíclica del año 2009 de Papa Benedicto XVI, tiene párrafos importantísimos que son fundamentales para comprender también la llegada de Laudato Si y muchas cosas que allí se tratan en forma mucho más sistemática y profunda. Laudato Si lo que tiene es que es la primera encíclica dedicada pura y exclusivamente a la cuestión ecológica, relacionada también con la cuestión de justicia socioambiental, ¿no? La promoción y la opción preferencial por los pobres, ¿no?
Muchos nos preguntamos cómo podemos, como comunidad o como comunidades, contribuir de manera efectiva a la mitigación del cambio climático y a la promoción de la justicia ambiental. ¿Cómo podemos, como cristianos católicos?
Bueno, el cambio climático, en primer lugar, debemos admitir que es real en términos, es un problema que estamos teniendo a escala planetaria. La causa se conoce muy bien, son la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas mineral, fundamentalmente. Y claramente ellos tienen que ver con, en general, la gran parte de la actividad humana, lo cual significa que tenemos que hacer lo que se denomina la transición hacia energías menos contaminantes respecto al cambio climático, sabiendo, por otro lado, que no existe ningún tipo de energía que sea totalmente inocua para la salud y el bienestar de la casa común, con lo cual también la Iglesia, ya desde Benedicto XVI, hablamos de una transformación económico-social, el cambio de paradigma del desarrollo humano, ¿no? No tiene que ser un desarrollo meramente económico, de un crecimiento y acumulación de riqueza, el concepto que rija la prosperidad de los pueblos, sino también un desarrollo integral sostenible, centrada en la persona humana y en sus necesidades. Y en este sentido, bajo los principios de la moral social de la Iglesia, que tienen que ver con el destino universal de los bienes, la promoción del bien común, la solidaridad global, etcétera. O sea, hay muchos elementos y eso implica entonces también una conversión del modelo. Recientemente, a partir de Laudato Si, ese modelo que se critica se suele llamar el paradigma tecnocrático, el modelo de crecimiento infinito, y buscar alternativas que sean más sostenibles. Pensamos, por ejemplo, en quizás modos de economías circular, ¿no?, que tengan que ver con la reparación, el reciclado, la resiliencia, el respeto de los ritmos naturales, etcétera. Entonces, tiene que ir acompañado, y del lado social, acompañado también de un cambio de estilo de vida. Un estilo de vida que abandone el abuso de los bienes de la tierra, la cultura del descarte, como se suele llamar, y pasar a una cultura de las necesidades suficientes, ¿no? Diríamos, desde una mirada típica tradicional cristiana, de la sobriedad, ¿no?, o de la sencillez, ¿no?, un elogio de la sencillez, descubriendo que menos es más, que pocas cosas son importantes plenamente para la felicidad humana, que hay que buscarlas en otras cosas que no son los elementos materiales solamente.
Por lo pronto estaría bien que no fuéramos negacionistas. O sea, católico y negacionista, no. Estaría bien ya empezar por ahí.
Es incompatible con la fe católica negar el cambio climático, negar la crisis ecológica en cuanto, por ejemplo, a la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque esas realidades, eso es conocimiento probado de la ciencia, sería ponernos negar es una ideología, ¿no? Es ponernos en el nivel del deseo y creer que porque uno desea una cosa, se cumple. Entonces estaríamos en el pensamiento mágico, en un mecanismo de defensa, y nos aliena porque justamente no da cuenta de lo que está ocurriendo, de la realidad en sí mismo. Y todas las ideologías tienden justamente al fracaso o a generar más daño en las personas que cuando uno realmente enfrenta el problema, le pone nombre y empieza a hacer cambios necesarios. Es cierto que el cambio, la conversión ecológica que requiere el problema de la crisis planetaria en términos ecológicos, siempre va a significar quizás una renuncia, va a significar en nosotros una privación, pero nosotros sabemos desde la moral cristiana que la renuncia y la privación no son cuestiones negativas, al contrario. Cuando hay un bien mayor y mejor por el cual uno realiza ciertas privaciones, que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con la dignidad humana y el respeto de la calidad de vida de nuestro planeta, no solo para nosotros, sino generaciones futuras, eso tiene que ser para nosotros motivación suficiente para que lo hagamos con gozo, con alegría y paz interior, ¿no?
Tampoco nos vale la excusa de ser insignificantes o de ser una gota en medio de un océano que no nos hace caso, porque si nos atenemos al Evangelio, pues somos semillas pequeñas, pero con una potencialidad enorme, ¿no? Y eso creo que también hay que ponerlo encima de la mesa cuando hablamos de ecología integral, que también a través de pequeños gestos y a través de acciones individuales podemos hacer muchísimo más de lo que nos pensamos.
Estoy de acuerdo plenamente con lo que dices. Recuerdo hace unos años que, esperemos que, bueno, se está de alguna manera replicando, recuerdo un gobierno de un país del norte que decía que no podemos ser tan arrogantes de pretender nosotros, seres humanos tan insignificantes, cambiar el clima del planeta, ¿no? Lo decía así un poco con esa ironía que le caracteriza. Y ciertamente sí, somos diminutos, pero tenemos un don de Dios que es la inteligencia, que ha sido capaz de generar unas tecnologías suficientes como para alterar el clima de la Tierra y otras cosas también. Estamos cambiando la faz de la Tierra en todos los órdenes, no solamente en el clima, sino también en la biodiversidad, en la calidad del agua, del aire, de los suelos, etc. O sea, el ser humano tiene actualmente esa capacidad transformadora, para bien o para mal, de todo lo creado, ¿no? De este mundo en el que estamos, que por otro lado es el único que tenemos, ¿no? La tierra habitable para todos es la que hay, y la conquista de otros espacios está muy lejos de ser algo factible. Con lo cual, así como podemos crear daños planetarios, también nuestras acciones y nuestras determinaciones a partir de opciones inteligentes pueden generar sanaciones, ¿no? Saneamiento en este caso del planeta. Por lo tanto, cualquier gesto en pequeña escala que hagamos, y en esto con respecto, por ejemplo, al cambio climático, cuando uno dice y apoya que hay que hacer la transición energética, bueno, implica que yo asumo en forma personal también un cambio en mi estilo, que sea también menos dependiente de los combustibles fósiles. Y cada uno tiene que evaluar cómo puedo disminuir esa dependencia. Y desde cosas, por ejemplo, de cómo compro, si yo compro vegetales de estación, de comunidades que están cercanas, o agricultores que están cercanos, eso ya es una forma de, indirectamente, con algo muy sencillo, influir positivamente en esta transición, porque justamente estoy evitando el derroche de energía fósil, en este caso para el transporte de los alimentos, ¿no?
Estoy pensando, y ya con esto acabamos, en los chavales que llevamos en la parroquia en confirmación, los adolescentes, a los que hay que ir a recoger cada vez que caen dos gotas de agua al pabellón, bueno, casi todos los días prácticamente, o porque no quieren coger el autobús urbano, adolescentes que les encantan estas páginas web que todos conocemos, donde pueden comprar cada semana varias prendas de ropa y recibirlas prácticamente a las 24 horas en su casa. En fin, estoy hablando de chavales a los que, además de decirles que esto lo pueden cambiar, hay que decirles que esto también es ser cristiano. Porque aquí está aquí de la cuestión, cómo conjugamos lo de la conciencia ecológica con la teología o con la existencia de Dios y el hecho de ser cristianos.
Bueno, yo creo que la clave allí está, por un lado, darnos cuenta que vivimos en una tierra que es un don. La vida nuestra personal y todo lo que nos rodea es una heredad, nos ha sido dado. Y así como nosotros lo hemos recibido por pura gratuidad, también hay que transmitirlo y darlo a otros, a generaciones futuras y a otras personas también que habitan esta tierra. Y por otro lado, descubrir que los bienes que esta tierra tiene son finitos y por lo tanto hay que cuidarlos. Eso me tiene que llevar a mí a darme cuenta de que hay que compartir lo que uno tiene, y compartir en una tierra finita implica también tener conciencia de que no todo lo que puedo está bien, en el sentido, si yo puedo comprar pero está bien en el sentido, lo necesito, realmente me va a ser, me va a contribuir a mi calidad de vida, o mejor dejamos para que otros también puedan disfrutar o acceder, etcétera, sabiendo sobre todo que los números dan cuenta de que tenemos casi más de la mitad de la población del mundo en donde no tiene acceso a las cosas básicas como el agua, la alimentación, la educación. Entonces, este es una cuestión, por lo tanto, de justicia social, que clama, y eso es algo propio de nuestra fe, ¿no? La respuesta por el que sufre, por la víctima, ¿no? Por el que está de alguna manera siendo pisoteado o violentado por las estructuras en las cuales hemos creado como seres humanos en nuestra sociedad. Entonces, todo eso yo creo que si somos un poco abiertos a la fe, al mandamiento, yo lo reduzco un poco siempre, el cuidado de la creación es la extensión hacia la dimensión ecológica, pero del amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando uno cuida del otro, cuida necesariamente también los bienes de la tierra que el otro necesita para poder vivir dignamente su vida como, con el mismo derecho que tengo yo. Entonces, esa conciencia es importante también cultivarla.
Eduardo Agosta, fraile carmelita y científico especializado en ciencias de la atmósfera y de los océanos. Tiene usted mucho trabajo por delante, mucho ánimo y adelante. Muchas gracias por habernos atendido aquí en Iglesia en Aragón.
Gracias a vosotros y bueno, nos veremos en la próxima.